Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo mini episodio. Son pequeñas cápsulas de contenido donde no hay nadie invitado, simplemente soy yo, donde les comparto como pequeños aprendizajes que tuve, no sé, en los últimos meses, que por ahí no dan como para que invite a alguien y haga toda una agenda, pero que igual son interesantes de contar. En estas semanas he estado pensando mucho en el tema del criterio de éxito. Criterio de éxito, yo sé si lo conocen, es básicamente una herramienta súper útil que no requiere de mucho esfuerzo, siendo sincero, y que ayuda un montón para que nosotros podamos entender si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿no? O si fue exitoso o no exitoso, claramente, ¿no? Por algo viene el nombre. Digo que es fácil porque se supone que si lo usamos, por ejemplo, para investigaciones de usuarios o para pruebas con usuarios, se supone que si ya nosotros tenemos un buen argumento de por qué estamos haciendo estas pruebas y qué queremos lograr, bla, 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 se supone que lo escribimos bastante rápido. Entonces, ya por ahí, el criterio de éxito tiene como varias funciones, pero antes de meternos en ese lado, quiero como definírselos, ¿no? Como para que se haga una idea en la cabeza. Un criterio de éxito es esa cosa que nos permite saber si lo que hicimos está bien, no está bien, suficientemente bien, y si nosotros estamos cómodos con ese resultado como para continuar, ¿no? Continuar puede ser diseñar, continuar puede ser pasárselo a desarrollo, continuar puede ser de que el desarrollo lo saca a producción. Continuar es literalmente eso, continuar. Entonces, es una manera muy fácil de validar esa cosa. A mí me gusta, y puede ser un párrafo, puede ser tres líneas, tres bullet points, puede ser un bullet point, no importa. Porque eso va a depender, o sea, la cantidad o el formato de ese criterio de éxito va a depender mucho de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que quieres lograr, ¿no? También va a depender mucho de lo riesgoso que estás haciendo, ¿no? Y también depende un montón de qué tan cómodo se siente la empresa en la que estás trabajando con avanzar, dependiendo del criterio de éxito, ¿no? O sea, ¿qué pasa si avanzo y no lo cumplí? ¿Me siento cómodo con eso? ¿Sí o no? Como que sirve mucho de semáforo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros hacemos unas pruebas con usuarios, ¿no? No entrevistas, hacemos pruebas de usabilidad. Yo quiero pensar que todos ustedes cuando hacen una prueba con usuarios también tienen un documento que se llama, que es el famoso documento de observación, ¿cierto? Donde ahí va a estar la tarea que va a hacer la persona o las tareas, dependiendo de lo que estén probando. Van a estar mapeados los pasos que ustedes usan para completar esas tareas, ¿no? Los pasos alternativos también, ¿no? Porque las personas, a veces los productos tienen como muchas rutas y no todo el mundo toma las mismas rutas, a veces toman como secundarias, etc. Y quiero pensar de que es posible de que si bien son pruebas que son cualitativas, tienen una parte donde ustedes pueden ver, por ejemplo, de 10 usuarios, 5 lograron hacer esto, 6 no, 7 sí, bla, 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 y así, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien es una prueba que busca datos cuantis, porque 10 usuarios no son representación de 1,000, de 100,000, de 1,000,000, ¿no? Sí tienen un número como referencia. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes hacen estas pruebas, ¿no? Y lo que suele suceder es que, unos usuarios logran hacer una tarea, unos usuarios también lo logran pero con más dificultad, o lo logran pero hubo un paso que se les complicó, etc. Y lo que suele suceder es que después de hacer las pruebas uno se devuelve, ¿no? Baja toda la data, la desgraba, la famosa desgrabación, trata de conseguir patrones y después te das cuenta, ¿no? Es decir, mira, a ver, 7 de 10 lograron esto y dijeron estos comentarios, qué bueno. Pero ahí nos estamos perdiendo de una parte muy importante, porque es muy probable que ustedes trabajen en productos que ya están en el mercado. Y los productos que ya están en el mercado ya tienen patrones. Esto es una conversación muy interesante. Ya tienen patrones. Y al tener patrones y usuarios activos y usuarios que vuelven a usar el producto, ya los usuarios están acostumbrados a cómo el producto se desenvuelve, ¿okay? Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es Amazon, que es un producto que es realmente feo, o sea, es feo visualmente, tiene problemas de UX que son, no sé si graves, pero no son los mejores, la verdad, pero sus usuarios están acostumbrados. Y arreglar eso puede ser hasta problemático, pero eso es otra historia. Entonces, ya como tus usuarios están acostumbrados, no estás realmente probando usabilidad 100%. Puede que sí, porque metiste un componente nuevo, un flujo que ya existía, pero es debatible porque ya los usuarios como que conocen todo y solamente va a haber una cosa nueva. Como que sí puede haber descubrimientos allí, pero ya los usuarios saben navegar tu producto. Y muchas veces lo que nosotros estamos queriendo probar es qué entendió el usuario de lo que hizo. O sea, por ejemplo, hay muchas personas que estoy seguro que han hecho una compra en Amazon, en Mercado Libre, no sé, en eBay, cualquier cosa que usen, y de repente cuando hacen la compra se dieron cuenta, no sé, se dieron cuenta de que, ah, lo puse en la dirección que no era, o pagué con el medio que no era, o porque esos son casos que todavía pueden ser debatibles con usabilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, uno puede decir, uy, no sabía que cobraban este impuesto, no sé, por el envío o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, muchas veces uno, si bien siempre, porque es una prueba de usabilidad, vamos a probar usabilidad, muchas veces nos hace falta entender si el usuario entendió lo que está haciendo y qué significa lo que hizo y qué es lo que va a pasar de ahora en adelante, que ya está hecho ese paso que hizo, ¿no? O sea, ya está hecho esa compra, ya está hecho esa reserva, ya está hecho un millón de cosas que se me pueden ocurrir de productos, ¿no? Y ahí es donde viene el criterio de éxito ayudarnos, porque es muy, muy fácil, de hecho, es muy común que los usuarios logren completar tareas de productos que ya conocen, incluso si les mueves un par de cositas, textos incluso, le cambias los textos, o sea, no solamente el lugar, sino que le cambias el wording, es probable que lo puedan hacer. No todos, pero es probable. Entonces, muchas veces lo que queremos testear es el entendimiento de las cosas. ¿La persona entendió? ¿No entendió? Y el entendimiento siempre tiene que estar atado claramente al nivel del usuario. Nunca el entendimiento de uno, que es un nivel técnico que es absurdo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que el usuario tiene que entender. Entonces, ahí el criterio de éxito es donde nos ayuda. Porque nos ayuda a que no solamente podamos observar la prueba y decir, ah, mira, 7 de 10 hicieron este paso. Nos ayuda no solamente a decir, ah, mira, conseguí todas estas observaciones, incluso un par de ideas que nos tiraron, bla, bla, sino que aparte puedes decir, y aparte mis usuarios entendieron exactamente lo que estaban haciendo. No sé, si es un pago, entendió con qué pagó y por qué le cobraron ese envío de despacho, si es que había una especie de delivery, por ejemplo, entendió, no sé, si había algún cambio, lo entendió, pero entonces podemos entender que la persona entendió específicamente lo que estaba haciendo. Y eso es lo que queremos hacer. Porque al final del día, tocar botones no es 100% una métrica de éxito. Sobre todo en plataformas que están bien diseñadas. Porque esto es lo curioso, esto es como un poco mi análisis, que yo digo, en realidad si el producto está bien diseñado, por ejemplo, y estamos hablando de una aplicación y los botones principales están bien diseñados y hay una buena jerarquía y de tamaño, de posición, de color, de todo. Y ahí entra la usabilidad, claramente. Los usuarios van a poder entender, ¿no? Tipo, botón continuar es para continuar y claramente como está bien diseñado no tengo otros botones que me distraigan y me confundan, y así que voy a continuar y voy a terminar el flujo, pero no sabemos si la persona entonces entendió o no. Entonces, ahora, ¿cómo entendemos que la persona entendió? Este es el episodio con la palabra más repetida, pero es repetida justificadamente, lo prometo. Hay varias cosas, ¿no? La más fácil es la de siempre, ¿no? Una vez les grabemos o por ahí estamos en la prueba y nos damos cuenta, la persona nos dice algo y nos damos cuenta de que está entendiendo. Porque hay usuarios que les pides que hable en voz alta y súper hablan en voz alta, otros no tanto, pero hay personas que si te van a, siempre te toca uno que te dice más lo que querías, ¿no? Y te dice nada, pa, 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 y tú dices, ah, ok, entendido, perfecto. Y otra parte es cuando bajas la desgrabación y comienzas como a buscar datos y dices, ah, bueno, entendió. No dijo explícitamente las palabras, pero entendió lo que estaba haciendo. Y la otra es haciendo las preguntas de salida. O sea, no de salida. Las preguntas de cierre de la prueba de usabilidad. Que son preguntas que por lo general yo siento que no se les da mucha importancia, ¿no? Como que uno planifica todo. ¿Con quién vas a testear? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿El prototipo? ¿Las preguntas? ¿El escenario? ¿La tarea? ¿Cómo se lo va a presentar? ¿Qué le voy a decir? Y las preguntas de salida y de cierre de entrevista, no sé, ponla ahí, que qué le pareció y ya, listo, no importa. Pero ahí es donde podemos nosotros hacer énfasis en que en hacerle preguntas en que la persona nos cuente qué cree que es lo que acaba de hacer. Claramente no se le puede hacer, o sea, no se le puede decir específicamente de esa manera, tipo, hey, cuéntame qué crees que acabas de hacer, pero va por ahí la cosa, ¿no? Hay que adaptarlo siempre al contexto del producto y qué es lo que queremos hacer. Y a partir de esas respuestas, vamos a tener data específica del entendimiento. Y ahí vamos a poder saber. De hecho, no solamente van a poder saber si entendió o no, sino van a poder saber si se contradice. Porque muchas veces recuerden que las personas están frente a uno y quieren como, no te quieren ofender, saben que quizás alguno de nosotros diseñó esta cosa que está testeando y no importa, como que dice cosas como muy primer nivel. Pero cuando profundizamos y hacemos ese tipo de preguntas, nos damos cuenta de que quizás la persona sí completó la cosa que queríamos que completara, compró, reservó, vendió incluso lo que sea, pero no entendió cómo carajo lo hizo o qué hizo específicamente. Y ahí es donde el criterio de éxito es increíble porque se pueden devolver a su documento y decir, ¿saben qué? El 100% se los regalo, el 100% hizo la prueba bien, lo completó perfectamente. En términos de usabilidad estamos divinos. Ahora, nadie entendió que este tipo de compra tenía este tipo de condiciones, ¿no? Y claro, obviamente eso se mezcla con usabilidad. Podríamos decir que el texto está mal puesto, que le falta más jerarquía, más lo que sea, ¿no? Pero cuando lo evaluamos en términos de entendimiento y no en términos de, ¿será que el texto es grande o chiquito o lo que sea? Es mucho más fácil de entender si la prueba fue un éxito o no. Y claramente cuando hablamos de éxito, es éxito de que lo que queríamos que se hiciera se hizo, ¿no? O sea, se logró de la manera óptima, ¿no? Porque las pruebas siempre son exitosas. O sea, no importa si fueron un fracaso, no importa si te faltaron tres usuarios y después buscaste otros tres más, no importa. Las pruebas siempre son un éxito porque siempre es positivo hacer pruebas. Eso no es lo que estamos evaluando. Estamos evaluando es del lado del usuario. Entendió lo que yo quería que entendiera, hizo lo que yo quería que hiciera de manera correcta y listo. O sea, si estoy en LinkedIn, sabe que posteó y que ese posteo es público, por ejemplo. Eso creo que es un problema muy clásico que ocurrió al inicio de las redes sociales. La gente confundía el feed de Facebook con algo como privado y de repente era como que no, esto es público y yo posteé esta cosa súper privada. Y un montón de cosas más que ahora no se me ocurren. Pero bueno, criterio de éxito. Comiencen a aplicarlo. No se estresen por hacer tipo una redacción súper exquisita y mega larga. Al contrario, súper cortito. La persona tiene que entender que compró con impuestos de, no sé, de envío rápido. La persona tiene que entender que, ta, 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 y así. La persona tiene que entender que publicó contenido público y cosas por el estilo. Nada, comiencen a aplicarlo. Si nunca lo han aplicado, pregúntenle al compañero al lado. Es muy probable que alguien lo conozca o sepa. Si no, le preguntan a un manager. Si no, me escriben a mí. No pasa nada, pero comiencen a aplicarlo porque es clave para saber si avanzan o no. Y también, para cerrar, es clave para entender, por ejemplo, si las cosas no salieron muy bien, pero quizás es suficientemente bien como para iterar un poquito, arreglar, mandar a desarrollo y, no sé, después el resto es un A/B test o lo que sea. Como que no todo tiene que ser, hagamos otra prueba, ¿no? Entonces, esa es una conversación como un poco más amplia, pero bueno, se las traigo a la mesa porque es mega interesante. Así que nada, como siempre, este fue el mini episodio. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.